Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es una mujer alucinante, de verdad. También tiene un podcast en The Fry Show, episodio 261. Y es Juliana Aldana. Hola, Juli. Ex Uber, ex Rappi y Head of Product de Mercado Pago, Debit Card en Latam. Y la pregunta que matamos es...
¿Qué es más importante? ¿Un mindset digital o acción digital?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.AI, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Julio, hola, ¿cómo estás? Otra vez, pero esta vez en Matamos Preguntas. ¿Cómo va todo?
Todo súper bien, Robbie. Gracias por tenerme aquí. Súper, súper feliz de poder compartir nuevamente contigo y con todos los que nos están escuchando. Para los que no me conocen, yo soy Juliana Aldana, una colombiana que ahora reside en México hace muchos años. Mentora, consultora, inversionista. Trabajo en Mercado Pago como head de producto para la tarjeta de Mercado Pago para varios países. Y adicional a esto, me encanta el yoga y bueno, me fascina combinar como estas dos partes de mí. Me pueden encontrar en cualquier red social como Juliana Aldana. Creo que no fui muy creativa para eso. Y nos conectamos por ahí.
Listo. Juli, y con toda tu experiencia, yo creo que la pregunta que me encantaría intentar de matar es, ¿qué es más importante en un mundo digital, etcétera? ¿Un mindset digital o acción digital?
Buenísima pregunta. La verdad, lo más importante es el mindset digital, porque el mindset es lo que después determina la acción, ¿sí? O sea, una acción sin, digamos, propósito o sin, digamos, cambiar lo que tú tienes aquí, tú puedes, y me quiero retroceder un poquito, tú puedes ejecutar cualquier cosa si eres bueno ejecutando, pero realmente tú vas a promover un cambio si tú tienes como parte de tu mindset, de tu manera de pensar, todos estos temas digitales y todo lo que tú quieres hacer. Entonces, acción es una cosa, mindset exponencia las cosas.
Listo. ¿Has trabajado en una empresa normal antes?
Creo que hace como 12 años trabajé en una empresa normal.
Entonces, ¿platicas en vez en cuando con gente que trabaja en empresas tradicionales o no?
Sí, mucho. Yo de hecho soy... profesora, se podría decir, con una empresa amiga que damos cursos de varias cosas para empresas muy grandes. Yo he trabajado en Colombia con gente de Bancolombia, con gente de Argos, con gente de empresas bastante tradicionales.
Ok, listo. Entonces, cuénteme algo entonces. Algo que yo creo que es tendencia, que está bien, es que antes que tú sabes, fue transformación digital, innovación. Aquí son, pero ahorita mucha gente, muchas empresas, entre comillas, tradicionales. En cuando digo este, no estoy diciendo algo increíble en este momento porque tiene plata, gana plata, pero están en una pelea o en un reto o en una carrera o un momento de cambiar sus mindsets a uno digital. Y yo veo que este es mucho más allá de una tendencia. Es algo que tiene que pasar y no es tan sencillo. Y debemos hablar de eso porque es muy nebuloso. En cada vez que podemos articular o explorar formas diferentes de hablar ese tema, pueden ayudar muchas personas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es un mindset digital? ¿Cómo aplicas? Etcétera, etcétera. Cuéntame una historia, ¿dónde arrancamos y o qué quieres decir?
En las empresas, yo creo que yo he visto una tendencia bien interesante y es todas las empresas grandes están preocupadas por volverse más digitales, por adoptar mejores tecnologías. O sea, yo siento que hay una preocupación, ¿no? Quieren hablar de AI, de inteligencia artificial, quiero decir, quieren hablar de, ¿sabes? Yo no sé, bots súper locos que quieren hacer vainas súper complejas. Y cuando tú te pones a hablar con la gente, yo me he encontrado con cosas un poquito más básicas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Hay mucha gente que todavía no sabe hablar Excel, no sabe utilizar Excel, no sabe hablar inglés, ¿no? Y cuando me dicen, güey, ¿pero eso qué tiene que ver con digital? Eso es el paso cero. Poder hacer un entendimiento de la data, poder ver cómo tú extraes información y haces, tomas decisiones, poder hablar inglés para conectarte con el mundo, eso te abre un montón de posibilidades. Entonces, para mí, creo que lo que yo he visto en general en las empresas bastante tradicionales, le digo yo, es hay cosas muy básicas que quizás hay que empezar a hacer para poder llegar a ese punto en donde adoptamos tecnologías súper fabulosas, ¿no? Uno de los dos puntos que ya mencioné y otro es atraer talento de diversas partes, ¿no? Hay veces que yo veo gente que pasa de una empresa grande a otra empresa grande, bueno, ¿y por qué no traemos una persona que venga de otra empresa, de otro sector o venga de una empresa más pequeña? Eso también haría una diversidad de talento muy interesante que ayudaría como a caminar en ese punto. Y por el otro lado, me preguntas qué yo pienso como mindset digital. La verdad, para mí mindset digital tiene que ver con lo siguiente. Primero es un mindset de expansión y crecimiento, ¿no? Cómo nosotros estamos pensando todo el tiempo en crecer más, más rápido, más eficiente. Dos, es un mindset de prueba y error. Entonces, una de las cosas que yo he estudiado y he leído en varios libros, hay un libro muy bueno que se llama Mindset, de una autora que se llama Carol Dweck. Por favor, léanlo, increíble. Habla de un concepto de mentalidad, de growth mindset, de mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, fixed mindset. Esto es importantísimo. Las grandes empresas en Silicon Valley, de hecho salió un estudio hace poco, lo que tienen adicional a dinero, ¿no? Pero digamos que dejando de lado el dinero, dejando de lado el capital, tienen una mentalidad en donde se valora mucho fallar, donde se valora mucho vamos a intentarlo. Entonces, mindset digital sí es crecer, pero también es un poco de vamos a aceptar que la gente se equivoque, vamos a darle a la gente las herramientas que la gente se equivoque y adicional a eso lo vamos a felicitar y a promover que eso pase. Mucha gente lo que pasa es que no hace las cosas, no tanto porque no tenga la capacidad de hacerlas, sino porque tiene mucho miedo a ser juzgada o juzgado por las cosas que está haciendo y que de pronto se va a equivocar. Ahí frenamos muchísimo este mindset digital. Y el último es un mindset, o digamos el mindset digital también es producto de entender que lo que haces hoy no te garantiza que tú estés en el mercado en 5 o 10 años, ¿no? Todos hemos escuchado esta frase o digamos esta historia de que antes de Netflix y antes de Instagram estaba Blockbuster y estaba Kodak. Yo creo que estas empresas y lo que he leído en varios libros es creyeron que ya estaban en el top of the world, ¿no? Aquí arriba en la cima y jamás pensaron que, ups, yo creo que es que las cosas van a cambiar. yo creo que es que no siempre esto que estoy haciendo hoy me va a mantener aquí. Esa capacidad de seguir retando y seguir buscando como dónde está ese tope y llegué a un tope y busco mi próximo tope, eso es importantísimo.
Tú dijiste probar y error. Entonces, si vamos a tratar de matar este punto, es para probar un error, debes estar intentando cosas. ¿Sí? Y si estás intentando cosas, debes estar pensando qué más puedo hacer. Y si estás intentando muchas cosas, ojalá estás pensando en llegar a un punto más allá. Pero más allá de eso es, cuando ayer yo estaba platicando un poquito con Ángela Costa de Morado, y ella dijo algo que fue como primero este pedacito con ella, después mi conexión, mi iluminación. Ella dijo, la gente no entiende con startups. En este momento estamos viviendo una presión salvaje. Entonces, las empresas tradicionales dicen, queremos ser más exponencial, mindset exponencial. Ok, imagínate que tienes éxito, empieza a hacer algo exponencial. Este incluye que tienes que correr experimentos exponencialmente más. En vez de uno o dos, debes correr 10. Si estás corriendo 10, debes correr como 100. Literalmente, eso es exponencial. Y si tienes dos problemas, vas a tener 20. So, ¿estás listo a recibir 20 o 10x más los problemas que tienes? ¿Estás listo a crecer tu equipo o tener un líder que pueda manejar una presión salvaje? So, yo creo que la gente quiere algo, pero no piensan en que traen algo exponencial de verdad.
100%. Y yo acá como que tengo dos puntos interesantes. Uno de liderazgo, porque creo que eso es algo que no vemos, el impacto que puede tener un buen líder en este mindset digital. Pero hay otro punto que me trajiste mucho y es una historia que tengo de mi tiempo en Uber Eats. Nosotros no sabíamos cómo vender esto. Para que todo el mundo se sitúe, cuando yo saqué Uber, no, Uber Eats, no había Uber Eats, o sea, no había delivery en Latinoamérica, entonces hablamos del Uber de las comidas. Y una de las cosas que nosotros hicimos para poder probar si podíamos adquirir restaurantes de manera masiva eran las ventas presenciales. Yo le tenía cero fe porque yo decía, ¿quién va a venir? ¿Qué pereza? No sé qué. Y para nuestra sorpresa, ¿no?, experimentando muchas cosas, experimentamos volantes, experimentamos escribir en Facebook, experimentamos llamar, o sea, nadie nos creía porque nos tenían miedo. Obviamente la situación de inseguridad pegaba un poco, ¿no?, de ¿por qué tienes mi número? ¿Quién te lo dio?, ¿no? Y entonces cuando hicimos estas ventas masivas, justo pasó eso. Yo dije, bueno, que vengan 10 restauranteros. Una vez llegaron 60, 70 en un espacio y yo tenía dos personas y había que firmar contrato. O sea, nos tocó ir comprar agua porque la gente, eran 3 horas la gente sentada y nosotros no les estábamos ofreciendo ni agua. Tocó ir y traer tablets de otro lado. O sea, como que justo sí pasa que esto, que tú no realmente, cuando estás en un momento de crecimiento, es muy difícil ver el impacto y resuelves como puedas, ¿no? Y ahí es donde lo conecto como con el impacto del líder. Sí creo que un líder que esté preparado para mantenerse abierto, curioso y en capacidad de aprendizaje es fundamental para poder atravesar ese momento. Porque tú me preguntas, oye, Juli, ¿tú pudiste haberte preparado mejor? Sí, sí pude. Pero la verdad, en momentos de crecimiento siempre va a haber algo que sale mal. Siempre va a haber algo que no funciona. El líder o la líder va a ser esta persona que va a poder como que pasar este momento. Primero setear los experimentos y liderar para dónde vamos, pero va a poder moverse a través de toda esta incomodidad y poder hacerlo mejor la próxima vez.
Sí, es como dijo que Horowitz, que tienes jefes o personas que son muy buenos en tiempos de guerra, personas que tienen de paz. Entonces tú tienes que ser muy consciente, ok, queremos algo digital. Listo, no puedes tener un líder que es líder de paz. Si vas a digital, muchos errores, disonancia cognitiva, incertidumbre constante, nada van a funcionar hasta que funcionen, tú no sabes cuándo. Entonces, tú necesitas un líder o una líder que es una persona que es muy buena en guerra, no en paz, porque no van a funcionar.
Otra cosa que es importante y que no, creo que puedo atar con el tema de las empresas un poquito más tradicionales, siento que justo en Mercado Pago, yo estoy en la parte financiera, o sea, fintech, no en Mercado Libre como tal, hay un gran reto con los productos que ya son un poco más viejos o más, digamos, estandarizados, ¿no? Porque no es el mismo reto de estoy lanzando algo como Morado o como en Uber Eats en su momento, ¿no? De estamos creciendo y estamos probando un montón de cosas, a cuando tú ya tienes un producto que tiene millones de usuarios en 4 países que son los que yo lidero y realmente es como, ¿sabes? Y aparte 4 países y entonces en Argentina nos va súper bien y en México ahí vamos, ¿no? O sea, como que son escenarios súper diferentes. Ahí hay también otro reto de ser innovador porque dices, bueno, y entonces yo aquí qué me invento, ¿no? Y eso me ha pasado mucho. Y ahí es donde tú, de nuevo, back to basics. ¿Cuáles son los números? ¿Qué dicen los usuarios? Conversar con tu cliente final es importantísimo para tu poder innovar en estos casos donde los productos ya están como demasiado estructurados. Hacerte preguntas interesantes, ¿no? La capacidad de hacer buenas preguntas es clave. En Mercado Pago, yo lidero la tarjeta, ¿no? Y como les digo, Mercado Pago es un producto que nos va muy bien en Argentina y etcétera, pero en otros países no tanto. Y entonces, back to the basics, los números. ¿Cómo nos está yendo? ¿Dónde están los usuarios? ¿Dónde estamos no convirtiendo los usuarios? Y hablar con los usuarios. Bueno, venga, ¿de qué le está doliendo aquí en este proceso? Porque no es evidente. Cuando tú tienes un producto tan establecido en el mercado, tienes que ser más atento al detalle que nunca. Nos dimos cuenta hablando con los usuarios y viendo los números que teníamos un tema en la conversión de nuevos usuarios, que la gente no estaba entendiendo. Entonces tú ahí empiezas como a luchar con todos tus bias internos. ¿Cómo así que la gente no entiende cómo usar una tarjeta, ¿no? O sea, para mí esa es la cosa. Pues, me levanté, respiré, ¿no? O sea, no hay nada súper sencilla. Pero claro, luego empezamos a de nuevo a hacer más preguntas a los usuarios. Luego yo misma utilicé el producto como en ojos de primera vez y dije, bueno, si yo fuera una persona que abre esto por primera vez, entendería. Y entonces, mi propia experiencia, hablar con los usuarios y hacer como 3 clics en la data, sí nos mostraron que la gente que estaba solicitando su tarjeta no estaba realmente entendiendo el producto. Y listo, perfecto, encontramos el problema. ¿Cómo lo solucionamos? El problema es que la gente estaba pidiendo su tarjeta y no sabía cómo usarlo. En mi mente, un producto está súper, ¿sabes?, puesto en el mercado, ¿no? Y 2, un producto, o sea, con una marca muy relevante. Y 3, un producto sencillo, ¿no? Como común, que tú utilizas casi diario. El problema era que no habíamos entendido que quizás no era tan claro como nos lo imaginábamos, que no era suficiente y que quizás en algunos casos estábamos dando información extra que no era necesaria darla en este momento. Brutal.
Mira, era ya un gran punto que pena interrumpirte, pero hay una diferencia enorme entre sobre comunicación y extra información. Uno, tú estás dando 3 veces la misma cosa que es importante, el otro tú estás saturando con datos que no tienen ninguna, y es muy diferente. Y la gente confunde sobrecomunicación contra sobresaturación de información.
100%. O sea, era como que, y esto también me pasó mucho también en Uber, cuando queríamos entrenar a los restaurantes para utilizar su tablet, era como, no, y entonces aquí puedes hacer menús, promociones, cambiar esto, cambiar lo otro, y la persona era como, no necesito todo esto, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto y ni siquiera he vendido una orden, no? Misma cosa, o sea, era mismo ejemplo acá. Quizás obviamente es diferente porque la tarjeta no es tan compleja de usar como una tablet y, de nuevo, en ese momento nadie usaba tablet para vender por comida. En el tema de la tarjeta fue más de cuál es el momento perfecto o preciso o ideal, más bien, es la palabra. ¿Cuál es el momento ideal para tú poder comunicar cómo se utiliza la tarjeta y los beneficios al público que está utilizando tu tarjeta? Porque tú no eres el público de tu tarjeta. Tú no eres un restaurante. Y eso es súper importante. Cuando trabajamos en productos grandes o estructurados, no creer que porque tú crees que utilizarías de cierta manera el producto, la gente lo va a utilizar de esa manera. Poder ver las cosas con ojos de novedad, ¿no? Por esta capacidad de aprendizaje es fundamental para tú poder challengearte a ti mismo.
¿Cuál fue la solución? ¿Cómo implementaron? ¿Cómo fue la discusión y cómo rápido hicieron?
Sí, yo creo que fue un poco una mezcla de los dos. Es que, ¿sabes? Para ser bien transparente y clara con todos los que nos escuchan, creo que el problema principal de estar en una empresa, o la oportunidad, ¿no? Lo más bien es la oportunidad de estar en una empresa grande con un producto ya en la calle, es cómo tú puedes identificar problemas en algo que ya funciona. Ese es el punto, porque todos decíamos, no, pues la gente la pide, la gente la sabe, la gente lo está usando, o sea, yo estoy bien, o sea, los números se están dando. Pero si tú quieres tener este mindset digital y exponencial, más que todo, más exponencial, tú tienes que estar constantemente preguntándote dónde está el problema. Y eso no es fácil. Yo no lo he visto en muchas personas, porque como se dan los números, pues como, oh, súper bien, ¿no? Entonces, a tu pregunta, es, creo que nosotros pasamos la mayoría del tiempo, fue más, de nuevo, porque era un producto en la calle que funciona súper bien, con una marca muy grande detrás. Nosotros pasamos mucho tiempo tratando de entender dónde estaba el problema realmente. Era un problema de, ¿sabes? Los usuarios no son los indicados. Entonces, el común ideal customer profile, ¿no? O sea, es el usuario que queremos. Dos, es que no estamos siendo claros, estamos repitiendo información. O la tarjeta no le está llegando a su casa y nosotros creemos que sí. O, por ejemplo, la gente cree que está pidiendo una de crédito, pero es una de débito, o es una de débito y es una de crédito, ¿sabes? O no entiende su límite, no entiende cómo ponerle dinero. Ahí pasamos mucho tiempo y creo que en empresas más estructuradas y más tradicionales, creo que ese es el reto. Por eso te decía, yo creo que por eso me regresé al punto de, es más el mindset de decir, ok, ¿dónde esto está funcionando? ¿Dónde está el problema? Y ahí entonces tuvimos muchas sesiones de, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En los post-its? ¿No? Tuvimos muchas sesiones así. Tuvimos muchas sesiones de hablar con usuarios. Esto es importantísimo. En empresas grandes, si tú no estás hablando con el usuario, te estás perdiendo de información valiosa para poder seguir penetrando tu mercado y seguirlo o dominando o creciendo. Y la tercera fue la data. Para mí esas son las combinaciones de las tres cosas.
Entonces, para terminar con la parte de entre emprendedores o otro tema ya, en mercado pago, ¿qué es un high-performing player?
Uy, me encanta. Esto va a estar bias para trabajar conmigo, ¿no? High-performing players, y la verdad yo he visto que esto para todas las, o sea, para empresas grandes o en crecimiento, digamos no startups muy chiquitas, funciona perfecto. Y es primero, una persona con alta capacidad de aprendizaje. Alguien que se quedó con lo que sabía hace 10 años o hace 5 años, el mes pasado, no funciona. Aprende como tú quieras, pero aprende. Podcast, libros, vea un curso, lo que sea, aprende constantemente. Otra cosa es una persona que no tiene miedo a dar su opinión. Y esto, ojo, también es parte de liderazgo, ¿no? Que un líder crece como psychological safety, se llama, para que la persona pueda decirlo, pero que dé su opinión, que diga sí, no, que sea. A mí me encanta cuando alguien llega y me dice, no, Juli, eso no creo que sea lo correcto. Vuela mi cabeza, sí, tú dime más. Me encanta una persona que dé su opinión. Tres, una persona que sea automotivable y autogestionable. ¿A qué quiero decir eso? Una persona que necesite constantemente motivación externa es una persona que no va a poder triunfar en empresas que están tratando de crecer exponencialmente. Tienes que ser capaz de hacerlo a ti mismo. Y la otra es que te puedas autogestionar. ¿Qué me refiero con eso? Una persona que tenga que tener un jefe diario, cada hora, diciéndole sí, no, tal vez, no se puede. Estas empresas se mueven muy rápido, yo tengo muchos problemas. Si tú necesitas todo el tiempo que yo te esté motivando y que aparte yo te esté gestionando constantemente, no funciona para mí. La última es una persona que se importe por las otras personas, ¿no? Yo creo, y tú lo sabes por el podcast que tuvimos, creo profundamente en que si tú pones y a la persona como a la persona, me refiero a ti mismo y como a tus compañeros, de primero tú vas a poder generar mejores relaciones de trabajo, vas a poder generar mejores ideas, vas a poder generar mejores proyectos que tengan mucho más impacto si realmente la persona está antes que todo. Y last but not least, a mí las personas que llegan y dicen, no, es que yo creo que muchos usuarios, ¿muchos son cuántos? 5, 10, 2 millones. ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos son pocos? Quienes me escuchen van a decir que yo les digo esto todo el tiempo, pero es que es muy, muy, muy importante. Darían esas.
Juli, mil gracias por su tiempo y fue un placer como siempre platicar contigo.
Ay, no, me encanta. Ojalá salga algo chévere.
No, fue genial.
Yo es que siempre me voy por los temas así como, uy, pero creo que lo logramos, ¿no?
Si te gustaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau.